Hoy nos visita en este podcast un portero al que vi jugar muchas veces. Estuvo en tercera, en segunda división B, en segunda, que lo dejó muy joven, pero bueno, esto iremos poco a poco analizándolo. José Antonio Martínez Baena, barbero. Muy buena.
Muy buenas.
Quiero que me cuente antes de nada, ¿de dónde viene eso de barbero? Porque igual mucha gente no lo sabe.
Bueno, pues lo de barbero es un apodo. Es un apodo de... Mi abuelo era el barbero de... Bueno, era el barbero de Nice.
Denis,
el marchal Denis,
el marchal Denis,
que sí, había sí. Una mina, y bueno, él era el barbero de todos los mineros. Y luego, cuando ya se bajaron a la costa, lo que es aquí al parador, uh-huh. Pues era el barbero prácticamente del Poniente, Roqueta, Vica, tal, bueno. Y luego mi padre, pues con 12, 13 años, se pegó a él.
Vale.
De 8 hermanos fue el único que se pegó, y también salió barbero. Y yo ya no me pegué, pero me quedé con el apodo de barbero. O sea, que viene del trabajo de mi abuelo y de mi padre.
¿Cómo llegaste, José, a jugar al fútbol?
Pues esto es una suerte, es una lotería. O sea, hasta el final... antes no teníamos las facilidades,
claro,
que hay ahora, ¿no? O sea,
claro.
Yo recuerdo que yo estaba en el campo del Parador. Yo vivía a 100 metros del campo y estábamos no había móviles, no había...
Eso es.
No había ninguna maquinita de estas que hay ahora tan moderna. Y solo había balones. Balones o ruedas, pero ruedas para darle con un palo
sí,
y ir
sí,
corriendo
sí.
con ellas por las calles, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, pues con poníamos dos piedras y ahí pues... A mí no me gustaba ser portero, o sea, a mí
Anda.
Me gustaba ser portero, lo que pasa que en esa época alguien tenía que ponerse. Bueno, y en su día, con 12 años, me puse por primera vez en la portería, apareció un entrenador que me dijo, Miguel, que era Miguelico, que en paz descanse, un fenómeno, muy buena gente... pues dijo que tenía que ser portero, tenía que ponerme de portero, que hacía falta un portero y era cuando se empezaba a competir. O sea, nosotros,
fíjate.
Yo la primera vez que me puse una portería reglamentaria era una portería de fútbol 11.
Uf.
O sea, imagínate que yo medía 1,5 metros.
¿Sí?
Y además recuerdo mi debut fue en Adra.
Anda.
Y me metieron 12 goles.
O sea, ¿tu debut? ¿12 goles?
12 goles.
Madre
sí.
mía.
Ay, bueno, llegaron más. Porque,
ya.
Porque vamos, imagínate la portería tan grande.
Claro, claro.
Y sí, bueno, y ahí pues entrenábamos en el campo, pues había dos focos y entrábamos debajo de los focos, dos piedras y
fíjate.
Entrenábamos. O sea, eso de
sí.
específico y cosas de estas
eso, vamos.
Ni existía. Yo recuerdo que con 14 años, a los 2 años, me voy a Sevilla, que me lleva Rogelio Balbino, me lleva a probar
hombre.
Al Betis, hace unas pruebas con Enaola y yo no había entrenado nunca portería. De hecho, para que te haga una idea, para el lado derecho ni me volcaba.
Anda.
Ni me volcaba. Pero no se hizo unas pruebas allí y me quedé en Sevilla. Me quedé en el Betis, jugué muy poco porque había un chaval de Sevilla que jugaba en la selección andaluza, que tiene una buena planta, que tal, y me tiré un año allí y jugué a lo mejor 4 partidos. Luego hubo una reestructuración allí en Sevilla y me tuve que volver a Almería y ese año fiché por el Poli Almería.
Por el Poli, me acuerdo de eso. Sí.
Y en el Poli Almería, pues yo era juvenil de primer año, que con 15 años era juvenil, no había cadete en esa época, pasaba de infantil
a juvenil.
Y bueno, era el más joven de todos. Había una generación muy buena. Estaba Peralta,
hombre.
Estaba Pedrillo, estaba Mota, Berenguer.
Sí, sí.
Un equipazo, o sea, un equipo. Nunca tuve un equipo tan bueno en juveniles, ¿no?
Sí.
Y nada, conseguimos con Antonio Belmonte de entrenador.
Antonio Belmonte.
Muy buena gente, que en paz descanse también el hombre.
Sí, sí.
Pues conseguimos subir a Liga Nacional. Y bueno, ese mismo año. Bueno, ya sabes cómo, bueno, no sé si te habrá contado tu padre cómo funcionaba el Poli Almería
sí, más
de
menos,
Meca,
más
¿no?
Más
el famoso
sí,
Poli Almería de
sí.
Meca, pues bueno, eso era un auténtico desastre, ¿no? Y uno de los porteros profesionales, pues le dieron la baja en el mes de diciembre.
Anda.
Y me subieron a mí. O sea, me subieron a mí con 15 años y estuve pues viajando por toda España, porque era cuando la segunda vez eran dos grupos.
Eran dos grupos, sí me acuerdo.
Y
también.
Estuve viajando por toda España con el Poli Almería y luego pues el último partido de liga me acuerdo que ya estábamos salvados y jugamos contra el Alcoyano y el portero que era Valero se sintió mal en el descanso, íbamos 0-3 perdiendo.
Uh-huh.
Te quiero imaginar cómo salieron los jugadores al descanso. Como el túnel del patio caballo
del patio caballo de Juan Roja.
Ahí como si no te quiero ni decir todo lo que le dijeron y todo lo que le tiraron, ¿no?
Madre mía.
Y nada, el entrenador era en esa época Ruiz Sosa, sevillano, que también el hombre falleció. Y bueno, pues me tocó salir. Con 15 años debuté en segunda B.
Bueno.
Y el equipo empató a 3. O sea, metieron tres goles, empató a tres, se metió el cuarto y lo anularon. Uh-huh. Y ese fue mi debut. Y ya ese año, pues claro, en esa época, que un chaval con 15 años debute en segunda B en esa categoría, pues llamó la atención un poco de los filiales, ¿no?
Exacto.
Y entonces pues me salió la posibilidad de hacer las pruebas en Atlético de Madrid. Uh-huh. Y también hice las pruebas en Atlético de Madrid con Ricardo, que Ricardo fue portero de Osasuna, Atlético de Madrid. Sí. Bueno, estuvo en el Manchester también. Sí, bueno, Ricardo. Pues los dos probamos. Pasa que él era un año menos que yo. Uh-huh. Y nos quedamos los dos. Yo me quedé en el juvenil Liga Nacional y en el preferente. Y luego uh-huh. él subió. Y bueno, al final ahí estuve en Atlético de Madrid 4 años. De esos 4 años me fui al servicio militar de la mano del Atlético de Madrid.
Anda.
Y estuve cedido al Móstoles. En el Móstoles jugué.
En segunda B también fue, ¿no?
En tercera y subimos a segunda B.
Eso, correcto.
Entonces estuve cedido en el Móstoles, subimos a tercera a segunda B.
Segunda B.
Jugué en segunda B con 19 años y tenía varias posibilidades. Una de ellas era Osasuna, Valladolid, Zaragoza. Uh-huh. Y elegí Osasuna por el tema de que en el 92, era el año 92, era de los los equipos del norte tenían entrenador de portero, ¿vale? Uh-huh. Aquí me parece que aquí Almería, por ejemplo, y creo que el primer entrenador de portero llegó con Unai Emery en el 2006 o 2007. O sea, fíjate si había un adelanto en el fútbol vasco con el resto de España, ¿no? Y ya de Andalucía, sí. Ni te cuento. Y nada, y bueno, la experiencia en Osasuna...
Me parece, José, que el que vino con Emery fue Mikel Inzaghi.
Sí.
Mikel Inzaghi. Sí. Es que vino con Unai.
Sí, así fue. Y nada, y luego Osasuna, pues estuve un año en primera división, bueno, primera de tercer portero uh-huh. de primera división, jugaba con el filial, con el Promesa, y la verdad es que no tuve un buen año, fue un año horroroso, no me aclimaté, uh-huh. aclimatarse aquello, o sea, para mí la sensación era que estaba en el extranjero, o sea, es España, pero las costumbres eran muy distintas,
sí.
Tanto de Madrid para abajo, era, uh-huh. Madrid ya era más o menos tal, pero ya de ahí para arriba, uh-huh. me costó mucho, uh-huh. mal tiempo, mucho frío. Bueno, y entrenábamos con unos días de perros, o sea, allí no se suspendió el entrenamiento por nada del mundo,
nada.
Y me costó mucho aclimatarme, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, para que veas lo que es el fútbol, yo estuve los dos últimos partidos de liga estuve con el Depor de suplente uh-huh. y contra el Logroñés de suplente en primera división. Vale, pues de ahí, al verano siguiente, o sea, en ese verano, me quedé sin equipo.
¿Te quedaste sin equipo?
Me quedé sin equipo, o sea, subí a López Vallejo.
López
Vallejo venía. Entonces, bueno, allí hicieron una película de que era el Navarro. Allí, sí. Yo, para que te haga una idea, fui el primer portero en la historia de Osasuna que no era Navarro o que no era vasco.
Vaya.
Y entonces, un sector importante de allí, porque son muy de allí, sí. Ya lo sabes,
sí,
lo
sí,
has
sí.
escuchado, ¿vale? No me veían con buenos ojos. Entonces, también tuve que luchar un poco con eso, ¿no? Y eso también, pues, que era claro. No te afecta un poco, ¿no? Y nada, y entonces, bueno, ya los planes de Osasuna eran López Vallejo, que venía de la sub-15 o sub-16, no sé qué tal. Y bueno, prescindieron de mí y me quedé sin equipo. O sea, tuve un representante que me llevó a Pamplona, pero desapareció. O sea, cobró, cuando estaba haciendo la pretemporada, cobró todo lo que tenía que cobrar y desapareció. Ya no supe más de él.
¿Qué me
dice? Sí, bueno, pero eso en los representantes a día de hoy, por mi experiencia y por la de mi hijo... Me voy a ahorrar un poco
sí,
bueno. lo que opino, pero con lo que digo ahora ya es imaginable, ¿no?
Sí.
O sea que, y bueno, mala experiencia con ellos. Acabé en casa, no quería jugar más fútbol, tenía 20 años, 21 y no quería jugar más. Estuve entrenando con el Roqueta, creo que fue, sí, bueno, lo que es desde septiembre, octubre, noviembre. Y el ADRA estaba Paco Sartén, le llamaban, no sé si te acuerdas, su padre si se acordará de él.
Sí.
Estaba de portero y tuvo un problema laboral, no sé, y se tuvo que ir. Y entonces me llamaron y me enganché otra vez. El entrenador era Paco Porrina, no sé si dice no era
eso
Paco Porrina.
Claro que sí.
Pues el entrenador era Paco Porrina, me llamaron y ahí hice la segunda vuelta con el ADRA. Nos salvamos. El hombre puso mucha fe en mí, me dio mucha confianza, recuperé un poco la ilusión. Uh-huh. Y al año siguiente, ese año subió el Poli Almería con Pepe Rivera a segunda B. Y entonces me firmó el Poli Almería otra vez en segunda B.
Volviste al Poli.
Volví al Poli a segunda B y entonces empecé a engancharme, pues bueno, un poco más profesionalmente. Uh-huh. Poli Almería, luego Macae en segunda B, luego Lorca, luego Minalejido, luego ya vine al Almería Club de Fútbol. en una época en la que el Almería había tocado fondo, que era, habían hecho un proyecto con Lucas Alcaraz para subir a estaban en segunda B, sí, para subir a segunda A, y bajaron a tercera. Se gastó, y ahí, bueno, la directiva comandada por Guillermo Blanes,
claro,
por
Blanes, sí.
Sí, hicieron una inversión importante y claro, de hacer un proyecto a segunda A a bajar a tercera, claro. Pues ahí tuvieron un pufo bueno de económico, sí, sí. Y para que no desapareciera la Almería Club de Fútbol, pues pensaron en coger a futbolistas
de aquí, de la tierra,
de la tierra, que estuviese a nivel profesional, pues fuera o por aquí y tal. Entonces hicieron un proyecto, pues prácticamente de un 90-95% sí, sí, canterano. Y bueno, yo creo que fue la etapa, mi mejor etapa deportiva, ¿no?
¿Fueron, o sea, 4 años, José?
Fueron cuatro
sí, años.
Fue mi mejor etapa deportiva. O sea, estuvimos en tercera división con un proyecto con José María Samerón para que el fútbol no desapareciese en Almería, porque estaba el pueblo de Almería, pero el pueblo de Almería estaba con muchos problemas económicos. Sí. Entonces, pues bueno, la sombra estaba en el Almería Club de Fútbol, que el pueblo de Almería estaba en segunda vez.
Claro.
Y bueno, a partir de ahí, pues sí que, bueno, ese año era un poco transición. Pero bueno, la transición se convirtió en que pues los chavales de aquí, bueno, no es que demostraron, sino que hicieron lo que sabían hacer, que era jugar bien al fútbol, y conseguimos sorprendentemente subir a segunda B. Subimos a segunda B, nos mantuvimos en segunda B un año con Salmerón y luego vino Casuco en diciembre. Se mantuvo la categoría y al año siguiente, con un proyecto también, para mantener la categoría y no pasar apuros, porque el año de Salmerón Casuco sí pasamos apuros, entonces el saltito era pues acabar la liga decentemente,
tranquilo
y tal, sí. Y sorprendentemente pues nos metimos en playoff, nos tocó un grupo complicado con filiales, con Madrid, filiales, Español, Pontevedra, y sí que hicimos una liguilla, o sea, creímos mucho, Casuco nos inculcó mucho el creer en nosotros, cuando nadie creía en nosotros, o sea, en nosotros no creía ni, vamos, ni nadie.
Lo sé, José, porque en la última jornada, aquí se lo comenté también a Aleita, en la última jornada, fase regular, aquí gana el Mérida, 1-2. O sea, justo antes, sí, de jugar el playoff, o gana, sí, el Mérida, que yo estaba en el fondo sur y dije, uff, cuidado que llega el equipo mal al playoff. Uh-huh. Vaya playoff que hiciste, José.
Pues sí, lo que pasa es que nosotros no habíamos clasificado para el playoff, nos sobraron 2 jornadas.
Sí, sí, sí.
Vale, en esas 2 jornadas que nos sobraron, pues que se metió una carga de nos metieron carga de, claro, trabajo. Claro. Entonces el equipo le pesaban las piernas porque, uh-huh, bueno, en ese Javi Castañeda, que era
Javi Castañeda, sí, sí, sí.
Él era el que llevaba el tema de la preparación física. Y bueno, ellos pues nos metieron carga en las piernas, nos metieron. Entonces, claro, el equipo parecía, es verdad que no transmitía nada porque el equipo estaba pesado.
Estaba
el equipo
pesado, claro.
Estaba espeso. Y en esa época, bueno, hoy se ha avanzado un montón en el, sí, tema físico. Pero en esa época, bueno, ellos lo veían que podía ser así. Y sí es cierto que nos cargaron bien las pilas para esos 6 partidos. Que ya el partido de Madrid llegamos allí, el último, el partido con el Real Madrid, llegamos allí espesito, aunque jugamos a 45 grados, creo que fue a las 5 de la tarde, sí, que fue, sí, una locura.
Fue 3-1 el partido.
Sí. Fue 3-1, que ese 1 de Armindo fue el que nos dio
de
el ascenso.
Falta, de falta.
Es, sí, el que nos dio el ascenso, ¿no?
Sí, sí.
Pero sí es cierto que hicimos una. El equipo estaba súper convencido, o sea, había un aura, sí, en el, sí, vestuario, en el cual veíamos que íbamos a ascender. O sea, nosotros partido a partido veíamos que iban pasando cosas. Que íbamos, por ejemplo, el día del Español, ellos tuvieron varias ocasiones aquí en casa, 0-0-0-0, salió Moreno,
claro.
Hizo una jugada, un jugadón, pegó una hostia que nunca nunca tiraba a puerta porque era un futbolista que no tenía tiro, pero es verdad que era muy bien asistente y un trabajador nato, y le pegó una leche con todo el alma y la metió
a la cuadra.
Todas esas esos pequeños detalles te iban caminando, sí, a donde llegamos, ¿no? O sea, al final, sí, sí, ese ambiente positivo y eso que se creó en el vestuario, pues al final se vio reflejado con un ascenso, ¿no? Sorprendentemente, ¿no?
Vaya.
Y bueno, y hasta el día de hoy, por suerte para la afición almeriense y para el fútbol de Almería, pues hasta el día de hoy el equipo está en segunda división y con objetivos de subir a primera.
Imagino, José, que no era fácil para ti comenzar siendo portero, porque no es como ahora, que tenemos césped, tenemos... Antes tienes que tirarte en un campo de tierra, o de piedras, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, ahora mismo yo que sabes que me dedico, sí, a formar porteros, era otra historia. O sea, nosotros, fíjate, para que te dé una idea, fíjate en mi época, nosotros... Quedábamos, no sé ni cómo lo hacíamos, pero lo conseguíamos. Nosotros quedábamos con chavales de La Gangosa, del barrio Archilla, de Agua Dulce, de La Gloria, del Parador, y hacíamos una liga entre nosotros. Pero nosotros jugábamos el viernes contra el Barrio Chilla, el sábado por la mañana contra la Gangosa, por la tarde con la... jugábamos 5 partidos todos los fines de semana. Qué y va. Jugábamos en bancales. O sea, nosotros
en bancales,
claro. Había un bancal en el Barrio Chilla que estaba sin cultivar, con arena, pues le poníamos 2 cañas pinchadas
y ya está.
Y ahí nos enfrentábamos, jugábamos y luego acabamos a pedrar, pues, como es normal.
Sí, bueno,
Pero eso, y así es como hemos salido los que hemos salido. El fútbol calle.
Eso
es el fútbol de la calle. El fútbol que tú tienes que amañártelas para que no te roben el balón y para tú saber cómo robar el balón. O sea, aprendes de eso, ¿no? De tanto balón. Y han salido futbolistas. Yo he conocido futbolistas con un nivel espectacular. O sea, en ese grupo que te hablo de niños, de gente, había futbolistas que no he visto ahora. O sea, con una calidad y con un talento impresionante, de los que no hay ahora.
Por cierto, ¿tú te acuerdas que pasó en un partido en segunda ya contra el Compostela? Que paraste un penalti.
Sí, sí.
Que estaba Blan en el palco y dijo, no voy mal campo. Fue 2-1, minuto 90, creo que el penalti lo hiciste tú.
Sí.
Y luego lo paraste. Yo. Primera victoria en segunda división del equipo, ¿eh?
Pues sí, aquella. Sí, pues fue con el Salamanca. No, con el Compostela, con el Compostela. Salamanca fue el primer partido de liga,
sí.
Que lo perdimos en casa 1-2.
Marcó Juan Jesús
ese día. Y a la sexta, séptima jornada, que no habíamos ganado todavía, sí. Pues jugamos con el Compostela, es verdad, y hice un penalti, que bueno, fue un balón dividido en el aire.
Me acuerdo ese
penalti. Salí de puño, le di al balón, porque el balón sale hacia, o sea, coge campo, el árbitro interpretó que le había dado la cabeza del jugador, bueno, pito penalti, minuto 40... 45,
no sé si fue 90
minuto
tanto.
50 a 51, había 6 minutos de descuento, sí, sí. Algo así. O sea, era tirar el penalti y acabar el partido.
Y, partido, sí.
Y bueno, y tuve la suerte de parar ese penalti, ¿no? La verdad que era la primera victoria,
claro.
Ya se dudaba mucho del equipo y aunque ese año se sufrió, se salvó, pero es que no había para más. O sea, el equipo estaba lo que estaba, cogido con pinzas y sabíamos que teníamos que sufrir, ¿no? Se sufrió y bueno, al final se consiguió el objetivo, creo que nos sobró. Si mal no recuerdo, creo que nos sobró un partido, creo, que fuimos a Cádiz ya salvados.
Puede ser, sí.
Y bueno, pues la verdad que son de esos partidos que quedan ahí, ¿no? Que te acuerdas, ¿no? Por el momento en el que para el penalti y en lo que lo que se produjo después de todo eso, ¿no? Que era la confianza que el equipo tenía, porque claro, venías de tercera, de segunda B,
eso.
Y llevabas 6 partidos sin conocer la victoria en segunda. Decías, ¿ganaremos alguna vez en segunda? Y bueno, y la verdad que fue de una forma épica, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea que...
¿Puede ser, José, que el mejor vestuario que tuviste fuese de tercera a segunda división B?
Sí, fue el mejor.
Fue el mejor,
sí,
¿no?
luego ya cuando va incorporando gente de fuera, hay gente que se adapta, gente que va a su bola, gente que... No. O sea, al final aquí en un vestuario cada uno es de su padre y de su madre... Y sí es cierto que hay que intentar que de puertas para adentro se haga un buen grupo. No todo el mundo lo consigue. Pero sí es cierto que desde la humildad, ese equipo que se hizo con gente de Almería, date cuenta que nosotros entrenábamos en Pechina. En el club de tenis de Pechina, a las 7 de la tarde, debajo de 3 focos. O sea, en la banda de enfrente no se veía.
No se veía.
Y hacíamos ahí por lo que podíamos, ¿no? Entonces, toda esa humildad pues hacía que estuviesen más unidos, ¿no? Que la gente no estuviese tan subidita, ¿no?
Eso.
Ya sabes tú que el futbolista cuando está a un nivel... pues ya nos venimos arriba algunos, ¿no? Y en este caso, pues sí que es cierto que ahí todo era humildad. Entonces no había motivos para creerte nada, ni para pensar que eres mejor que nadie, porque al final estábamos todos en un barco bastante pequeño y bastante ajustado, ¿no? Entonces sabíamos cómo había que remar, dónde había que remar, y luego a partir de ahí, pues vino el premio, ¿no? Claro. Que fue la humildad.
Exacto. De los compañeros, José, en esos 4 años... ¿Qué jugador te gustó más que tú dijese, vaya clase que tiene?
De esos años yo me quedo como clase, como futbolistas con talento, yo me quedo con Esteban Navarro, con José Ortiz y con Moreno. O sea, para mí, esos 3 futbolistas que venían de Roqueta,
sí.
José Ortiz me parece que ya había estado en Almería, creo que en el club de fútbol en segunda B, aunque luego se fue cedido a...
Luego se fue a Italia,
a Rávena.
A Rávena,
tuvo una experiencia ahí, pero como talento, futbolistas con clase, Esteban Navarro tenía una clase despampanante, o sea, futbolistas que ahora cuesta verlo. José Ortiz, ni te cuento. Vaya. O sea, José Ortiz y Moreno me parecía un futbolista desequilibrante, con un desparpajo impresionante. O sea, la verdad que había muy buenos futbolistas, pero esos tres futbolistas de Almería, pocos futbolistas de fuera han venido con el talento que tienen estos tres futbolistas.
El aura que tenía el Juan Rojas, ¿tú lo has visto en otro campo?
No, porque el Juan Rojas transmitía mucho. O sea, yo, hablar de Juan Rojas, a mí me da pena como está ahora, ¿no? Porque, es decir, yo, con todo mi respeto al rugby, que es un deporte que respeto como a todos, sí que es cierto que esa ubicación del rugby, yo creo que se le ha dado un corte muy radical a la historia futbolística de Almería. Sí. Te doy mi opinión personal, ¿no?
Sí.
Yo creo que ese fútbol nunca tenía que haber parado ese campo los 8 o 10 años que ha estado parado, con lo que no han vendido, que si tenía
aluminosi
o no sé cuantosis, más cuentosis que aluminosis, sí. ¿No? Porque políticamente ya cada uno, ¿qué vamos a hablar, no?
Sí.
Pero sí es cierto que ese campo tiene que, si se le ha vuelto a dar vida, se le tiene que haber dado vida futbolísticamente,
sí.
Creo, antes y futbolísticamente, porque Almería necesita instalaciones. El rugby, pues se podía haber ubicado en cualquier otro estadio que le podían haber hecho dedicado al rugby, que como te digo, me parece un deporte digno, y que merece todo el respeto y que tiene que estar ubicado como tienen que estar ubicados, que es como están ahora, ¿no? En un buen campo para competir. Pero el Juan Rojas creo que merecía otro final, más futbolístico que eso. Quizás desde el punto de vista que ahí he vivido una experiencia, mi carrera deportiva, claro, pasa por ahí desde que era juvenil, en varias fases. Yo he pasado por tres fases diferentes ahí. Yo jugaba en el Almería Club de Fútbol, en el Poli Almería, en la Unión Deportiva Almería. He sido el primer capitán de la Unión Deportiva Almería, el primer portero que jugó en la Unión Deportiva Almería.
Claro.
Entonces, todo eso en el Juan Rojas, y claro, y que eso te lo trasladen ahora a otro deporte, pues sí es cierto que te queda... Pero sí es verdad que ahí se han vivido momentos... he tenido la suerte de conseguir dos ascensos ahí.
Claro.
Por suerte no he conseguido ningún descenso, ¿no? Que es lo que más te marca, bueno, negativamente,
verdad,
¿no?
Sí.
Negativamente te marca eso. Yo siempre lo he dicho, yo por Almería voy a día de hoy y voy con la cabeza alta. La gente se acuerda de que Barbero era el portero que ascendió con el Almería.
Exacto.
Otra cosa sería, yo siempre lo comento en mi casa, ¿no? A mi hijo, digo, imagináis que yo hubiese sido el que hubiese descendido a la Almería, de segunda B a tercera.
Fíjate.
Sería diferente, mirarían con unos ojos diferentes, ¿no? Entonces... Eso también te ha dejado el fútbol, ¿no? Que aquí en Almería, por suerte, que es donde vivo, pues dejé a Almería en una categoría donde a día de hoy está fútbol profesional, que desde que llegamos nosotros años atrás costó muchísimo que se recuperara, y ahora, por suerte, llevamos 20 y tantos años en la Liga de Fútbol Profesional, ¿no?
¿Qué partido tiene José marcado en la memoria?
¿Partido en la memoria? Bueno, siempre se te quedan partidos de éxito, ¿no? Sobre todo... me acuerdo mucho de ese penalti, penalti, porque al final el protagonista fui yo.
Sí.
Pero sí que es cierto que, hablándolo globalmente, pues yo me acuerdo mucho del partido de Plasencia, de Puerto Llano.
De Puerto Llano, lo subiste.
Puerto Llano, cuando subimos, porque ese ascenso era muy importante. O sea, para conseguir donde está la Almería hoy, había que pasar por Puerto Llano, ¿vale?
Ahí está.
Y pasamos por Puerto Llano y conseguimos un ascenso, pues también histórico, por lo que ha sucedido a partir de ahí. Y luego, bueno, luego ya el colofón fue Pontevedra, ¿no? O sea, ascender en Pontevedra, que a día de hoy, pues, gracias a ese ascenso, el fútbol de Almería está donde está, ¿no?
Y José, creo que juegas en segunda división, y con 30 y pocos años lo dejas. ¿Por qué? ¿Qué pasó ese año? ¿Por qué no seguiste en el Almería?
Bueno, yo me retiro con 33 años.
23.
¿Vale? Sin lesiones, sin...
Sí, estaba...
Quizás, bueno, mi retiro viene por el tema... tenía que irme, o sea, yo ya había estado siempre fuera, no había estado nunca jugando en segunda división, siempre había estado por campos de segunda B, pues Ejido, Lorca, Macaer, Poli Almería, Almería Club de Fútbol, o sea, mi trayectoria ha sido más de segunda B. Tengo la suerte de ascender con el Almería segunda y de que Juan Casuco me renueve 2 años, porque quien me renovó en el Almería fue Juan Casuco.
Ah, fue Juan Casuco.
Sí, a mí la directiva no me renovó.
Ah, o sea, fue Juan Casuco.
A mí la directiva no me quería renovar.
Uh-huh.
O sea, aquí hay una cosa muy clara. Mira, como es el rey lo que es del rey, ¿no?
Sí.
Yo consigo jugar ese año, me parece que son casi toda la liga y los playoffs, ¿vale? Y bueno, pues el cuerpo técnico que había en ese momento, el director deportivo que había en ese momento, pues antes de que, vamos, para que te haga una idea, a la ofrenda floral del ascenso ya vino un portero. A la ofrenda floral del ascenso vino un portero fichado ya. Cosa un poco sorprendente y un poco de falta de respeto, sobre todo hacia mi persona, ¿no? Pero bueno, se me hace una oferta, pero una oferta como te vamos a dejar de cascarilla, porque ya estamos en segunda y ya parece que los almerienses ve que ya echando los
pa' un lado, ¿no? Lado, sí.
Y bueno, yo era uno de los que me echaban para el lado, entonces se me hace una oferta risueña, como diciendo, te vamos a decir, te vamos sí. a hacer esto, te va a quedar aquí de tercer portero y si falta alguno en la puerta 8 te ponemos los domingos para partir de entrada.
Madre mía.
Entonces yo pues hablo con Kasuke y le digo, mira, viste, me han hecho una oferta, pues, me están diciendo que me vaya. Y entonces pues se ofendió bastante porque él reconoció que fue una pieza importante en ese ascenso,
claro,
y que no era justo lo que se me estaba haciendo y lo que se me estaba ofreciendo, ¿no? Y entonces él fue el que negoció, él negoció mi contrato y él me dijo, tranquilo, que tú vas a seguir conmigo.
Y jugaste.
Y luego me trajeron dos porteros, yo me quedaba de tercer portero, pero por circunstancias de la vida y porque la vida es así, pues empieza jugando uno de ellos, no le va bien, otro se lesionó, cosa que, bueno, puede pasar, ¿no? Total, que juego, que me toca jugar ahí. Vale, pues ese año que no me querían para nada, jugué 26 partidos en segunda división. O sea, jugué más que los otros dos.
Sí.
Pero son circunstancias, ¿no? Ya está, yo ya había empezado una lucha como contra Goliat, ¿no? Luego viene el segundo año mío de contrato, que es cuando Alfonso García Gabarrón compra el club.
Eso es.
Y viene un representante con él, un tal Antonio Fernández.
Antonio Fernández,
Puerto Lumbrera.
Sí, sí, sí.
Una persona que cogió un concepto de mí sin conocerme, en el cual creo que se equivocó bastante conmigo. Pero bueno, yo entiendo que cuando eres una persona pública no le va a caer bien a todo el mundo. Y acepto al que no le caigo bien, pues bueno, y al que le caigo bien, pues bueno, esa es la
sí,
vida, ¿no? Es
totalmente, vida. José.
Y a este hombre tuve la mala suerte, pues que no le caía bien, no le hacía gracia o no sé qué, ¿no? Total, que ese año se firma a Cano.
Carlos Cano.
Cuando viene Carlos Cano, era mi último, temporada 2003-2004, y era mi último año. Se firma a Cano, y en teoría los porteros íbamos a ser Cano y yo, ¿vale?
Luego empezamos. Viene Javi Ruiz, ¿puede ser?
No, Javi Ruiz fue el anterior.
Ah, fue el anterior, vale, vale. Vale. ¿Valerio?
Sí. Valerio. Vale, pues, ¿qué pasa? Hacemos toda la pretemporada, Cano y yo, y la liga empieza la semana antes, la misma semana de la liga, que se no sé si son, donde se, no me acuerdo ya dónde se empezaba, se firma Valerio un miércoles, un jueves.
Fíjate.
Vale, pues se firma Valerio un miércoles, un jueves, el domingo ya no voy citado yo. O sea, Valerio con un entrenamiento va citado y yo paso a ser tercer portero.
Vale.
O sea, ya ese año sí paso al ostracismo total. Entonces, el club, Juan Carrillo, se reúne conmigo y me hace una oferta y me dice que me quede un año de contrato y que me invita a salir. Entonces yo le dije, mira, Juan, todas las cosas que me han estado pasando el año pasado, que me habéis traído tres porteros para ver si... Y este año Cano y Valerio y tal. Entonces ya una lucha que no puedo usar contra esto. Se confía o no se confía, ¿no?
Sí.
Digo, mira, me queda un año de contrato. Tengo 33 años. No voy a jugar más a fútbol. O sea, me habéis minado moralmente tanto que no tengo ya ilusión. Y no voy a jugar más a fútbol. Ahora sí te pido una cosa. Por la trayectoria y por lo que he hecho aquí en estos 4 años, solo te pido que me respetes el año este de contrato. Porque no me voy a ir a ningún lado. Y entonces él me dijo, no te preocupes, que así va a ser. Y la verdad es que me lo respetó. Y luego ese año sucedieron cosas bastante increíbles.
Anda.
Pero increíbles, o sea, para que te hagas una idea, cuando no estaba lesionado Cano, estaba lesionado Valerio. Yo viajé todos los partidos. O sea, me tragué todos los viajes,
claro,
sin jugar un minuto. Pero es que en Huelva, contra el Recreativo de Huelva, estaba Valerio, Cano estaba lesionado de aductores, y Valerio se hace daño en un dedo del pie, entrenando, y se le inflama el dedo gordo del pie. Me acuerdo perfectamente. Y entonces estaba Luis Ángel Duque de entrenador.
Luis Ángel Duque.
Vale, pues Luis, sí, Ángel, Luis Ángel Duque como entrenador, en el vestuario delante de todos los compañeros, resalta mi comportamiento como profesional en la trayectoria de que él llegó, ¿no? De hasta ser portero y de cómo me estaba comportando y tal.
Muy bien.
Y entonces, como estaba lesionado Valerio, pues dice que había hecho que el portero en Huelva iba a ser yo. Ajá. ¿Vale? Iba a ser yo. Total. Llegamos a Huelva y Antonio Fernández le dice que Valerio tiene que jugar aunque sea con un pie amarrado. O sea, ¡buah!, tiene que jugar sí o sí. Y sorprendentemente da la alineación y da una, bueno, no da ninguna explicación al entrenador ahí y juega Valerio. Juega Valerio, le ceden un balón al pie, lo tiene mal, le va a golpea mal, le da el balón al contrario y perdemos 1-0 por darle el balón al contrario por golpear más.
Bueno.
Y se perdió el partido.
Bueno.
Llegamos al vestuario después del partido. Uh-huh. Y entonces el entrenador, otra vez delante del vestuario, me pide disculpas. O sea, me pide disculpas, que en los años que lleva de profesional nunca le ha sucedido una cosa así, ta, ta, ta. Pero bueno, fue provocado por...
órdenes de arriba.
Órdenes de arriba, ¿no? Entonces, las órdenes de arriba en el fútbol, pues creo que siempre han existido. Y ahí pues se reflejaron mucho más, salieron más a luz porque se enteró todo el vestuario, ¿no? Entonces
claro,
fue una cosa... Y nada, y yo ya ahí en ese momento seguí trabajando, seguí cumpliendo con lo mío, con lo que yo le prometí a Juan Carrillo, Juan Carrillo me prometió a mí, que era llegar hasta el final. Y luego se va Luis Ángel Duque y creo que coge el equipo Alfonsín.
Alfonsín para el último partido.
Que fue el que
salva el equipo. Vale. Sí, sí.
Entonces, nada, pues todo sigue igual, seguimos trabajando y Alfonsín ayudándole como el que más, y más un almeriense. Me acuerdo que fuimos a Campo Rayo, que empatamos a uno, o sea, al final tenía una mano más que echarle en el banquillo, bueno, porque al final cuatro o seis ojos ven más que dos, ¿no? Y sí, es verdad que agradeció pues el apoyo que tuvo de la gente más cercana, ¿no? Nos salvamos con el Sporting en casa. Nos salvamos, ganamos, creo que fue 2-1.
2-1, sí, sí.
Y había que viajar a Cádiz, que era el partido que era mi último partido, sí, y que nos salvamos, ¿vale? Entonces, me llama al vestuario Alfonsín y me dice, Barbero, quiero que, sé que es tu último partido, sé que te vas a retirar y quiero que juegues este último partido en Cádiz. Y entonces yo le dije a Alfonsín, Alfonsín, te lo agradezco en el alma, pero yo ya no juego más con el Almería. Y no jugué.
¡Ostras!
No quise jugar.
No quisiste jugar en Cádiz.
Sí, sí, viajé y jugó Valerio y no quise jugar, pero no quise jugar por todo lo que te he contado de aquí,
sí,
para
sí,
atrás,
que, de atrás, claro,
que me hizo este hombre y tal, sí, ¿no? Entonces digo, mira, yo ya con el Almería lo que tenía que jugar ya lo jugué y me quiero quedar con lo bueno que
con
hice.
Bueno, sí.
Y este año, pues bueno, se ha salvado el equipo, un borrón y nada, y ya llegó el 30 de junio y hasta hoy.
Fíjate, fíjate.
O sea, con el Almería llegó el 30 de junio hasta hoy, o sea, simplemente.
Fíjate, o sea que José, dejaste el fútbol porque mentalmente estabas agotado,
sí,
¿no?
Sí.
Buah.
Sí, esos dos años mentalmente me machacaron mucho sin... A ver, no sé si era culpable o no era culpable, o si había hecho... A veces caes bien o caes mal. Yo creo que era más por caer mal, ¿no? A veces juzgamos a las personas sin conocerlas. A mí no me conocían, pero bueno, al final por el físico, por tus movimientos, por tus actitudes, pues piensas que eres un no sé qué, ¿no? Y ya es mal. Entonces, pues tuve la mala suerte de que a este hombre, que en ese momento Alfonso García Gabarrón le dio bastantes poderes, pues no le cae bien y decidió pues hundirme o machacarme o lo que él le apeteciera, ¿no? Porque no le caía bien. De hecho, para que te haga una idea, este hombre cogió al mejor amigo mío que tenía en el vestuario. Se fue a tomar una cerveza con él y le dijo que no se juntara conmigo, que era una persona peligrosa. Lo
madre
cual,
mía.
Lo cual, este amigo compañero mío, pues imagínate, además, era este amigo compañero mío era un amigo mío con mucha personalidad. O sea, que no podía llegar un personaje de estos y decirle tal, ¿no?
Eso.
Y bueno, y la verdad que bueno, pues yo a este hombre le deseo que le vaya la vida como le tenga que ir. No le he visto más y se lo ve pues como si fuese una sombra. Al final soy de las personas que con la experiencia lo tóxico lo he echado a un lado.
Muy bien.
Porque al final en la vida hay que ser feliz, estamos aquí de paso, no sabemos lo que estaremos, lo que no estaremos, pero todo eso sí que es cierto, que el fútbol sí me ha enseñado a que las personas que son tóxicas, que molestan, hay que echarlas al lado. Más vale solo que mal acompañado. Y en este aspecto, pues bueno, ha habido gente... Yo cuando a mí me dice mi compañero este que se había reunido con él, que había llegado este hombre hasta esta situación, yo digo, pero ¿qué le debo yo a este hombre, no? ¿Qué le he hecho yo a este hombre? Y a día de hoy ni lo sé ni le voy a pedir explicaciones, porque tengo mi conciencia súper tranquila. Sí, o sea,
tranquila, claro.
Al final, yo todo lo que he hecho aquí, nadie me puede decir nada. O sea, creo que nada. O sea, que en ese aspecto, súper tranquilo.
¿No te picó el gusanillo de volver a jugar o nunca has tenido ese gusanillo?
Yo a día de hoy sueño jugando. Y han pasado ya 23, 24 años y sueño jugando.
Fíjate.
Hay sueños, como todos soñamos, sueño jugando. O sea, y se lo digo a mi mujer, digo, joder, ¿te puedes creer que a día de hoy sueño? Hubo un amago después de retirarme, estuve un año así en blanco y era en la época que el Comarca de Níjar estaba en tercera,
sí, estaba
y
que todavía subir,
se pagaba y sí, querían meterse sí, ahí, había algún empresario que apostaba y tal. Y Juan Carlos Cintas me llamó para ir allí, y entonces, bueno, él creo que se iba de viaje novio o algo así, y me dijo, cuando vuelva hablamos, tal, no sé qué. Hasta hoy.
Vaya.
O sea, no hablamos.
No hablaste.
O sea, vaya. Ya, bueno, ya eso fue así, ya pasó sí, esa temporada y ya no... Fuera no me iba a ir. O sea, fuera no, porque al final el poco dinero que gané en segunda división, no me iba a ir fuera un segunda vez para que, como está el fútbol, te dejen de pagar y te quedes, como dice aquel boquerón, ¿no? Entonces lo pensé rápidamente y dije a mi mujer, no juego más al fútbol. Y hasta me tiré un año sabático y luego empezó lo laboral.
He visto una foto, José, en la que estás tú con tu hijo, en el Juan Rojas, cuando tenía solo 5 años, Iván Barbero. Pero ¿cómo fue esta historia? Porque me parece que tu hijo empezó como portero y luego fue delantero. Cuéntanos.
El tema de Iván Barbero, te lo puedo resumir. Iván Barbero nunca fue un proyecto de futbolista. O sea, ajá, nunca.
Nunca.
Nunca. Ajá. O sea, Iván Barbero, pues, como cualquier padre, pues cuando era pequeño, como yo era portero, pues el niño tenía 5 años y en las escuelas de Roquetas, pues portero. O sea, el niño pues, era una caña vestida, como digo yo. Lo vistieron de portero, se puso en la portería. Me acuerdo que fueron a jugar un partido de estos de bebé o no sé qué. Y estaba allí y entonces... me acuerdo que le decía a Iván, a mi mujer, dice, mamá, yo no quiero ser portero. Anda. O sea, yo como tu padre barbero, o sea, como tu padre portero, ¿no? Y él no quería ser portero, él no se aburría, él estaba allí y lo que venía, pues iba a la red, lo cogía, entonces él no entendía. Y él veía que todos los chavales corrían, además era un niño muy activo,
sí, activo.
Y entonces pues se aburría y bueno, pues ya está, pues no quería ser portero, pues delantero, jugador de campo. Se le dijo al entrenador, oye, mira, que Iván no... Y ya está, y pues Iván, pues... Luego pues Iván jugó en el parador. O sea, Iván empezó luego a jugar al fútbol, pero a jugar como un... Para que te haga una idea...
Un hobby, ¿no?
Yo vivo del campo del parador, vivo a 500 metros. O sea, Iván iba solo. Yo vivo entre el campo del parador y el campo del agua dulce, para que te haga una idea. El campo del agua dulce un poco más lejos y el campo del parador más cerca. Para mí te digo por qué no soy un proyecto de fútbol, porque yo he mamado el fútbol, sé lo que es el fútbol. Entonces, hay gente que dice, no, pues... Pero yo es que no prefiero que mi hijo sea futbolista. Yo es que si mi hijo hubiese salido médico o cualquier otra cosa, estaría lo mismo o más orgulloso que ser futbolista. Porque hoy en día, ser futbolista es una trayectoria corta.
Corta, sí.
Llegan cuatro. De hecho, para que te haga una idea, yo llevo entrenando porteros 15 años. ¿Cuántos cientos de porteros he entrenado? Pues de los cientos de porteros que he entrenado... Pues yo creo que alguno habrán llegado a segunda ref. No sé si alguno habrá en primera ref. Segunda y primera, ninguno. Y llevo 15 años. O sea, por eso te digo que al final esto es una suerte, ¿no? Entonces, Iván, ¿qué te gusta jugar al fútbol? Iván iba a jugar al fútbol, pero iba a jugar al fútbol sin presión. Había partidos que ni iba a verlo. Para que te haga una idea, él, te digo que no era proyecto de futbolista porque, mira, de Benjamín no fue a ninguna selección. De Almería, de Alevín, tampoco. De Infantil, tampoco. Nunca fue a ninguna selección de nada. Uh-huh. Él jugó en el Parador y en el Agua Dulce. Un año en elegido, en los Alevines de elegido, y luego ya un par de años de pequeño en el Parador, y infantil, cadete y juvenil.
Y juvenil también.
Juvenil, fíjate de lo que estamos hablando, juvenil, en el Agua Dulce todavía. Y de la noche a la mañana, en dos chispazos, se hace profesional. Quien me diga que eso era un proyecto de futbolista,
vaya,
¿entiendes? No, como ahora ves chavales que los parece una inversión, que desde Benjamines ya tienen entrenadores personales, escuelas privadas, no sé qué, no sé cuánto. O sea, una barbaridad, que si nutricionista, que si psicólogo, de todo, que si sí, no sé sí. cuánto, que si no sé qué. Llegará, la misma, va a tener las mismas posibilidades que Iván.
Correcto.
Las mismas. Al final hay un talento y hay una suerte. Y sobre todo una suerte. Iván estuvo en el momento justo en el día oportuno de que le tocara. ¿Por qué? Porque viene, me acuerdo que viene Juanfran Mira,
Sí. No.
No Mira, es su apellido. Yo creo que sí. Bueno, no
sé, Juanfran. Sí.
Juanfran, vale, Mira. Sí, vale. Y yo tenía la tienda de solo porteros y viene a hablar conmigo y dice, oye, que tu hijo ha metido en el agua dulce juvenil, ha metido 15, 16 goles y me gustaría llevármelo a Liga Nacional aquí al Club Natación. Pues yo le dije, pues habla con él. Y si vosotros vais y lo traéis y lo lleváis de Agua Dulce a Almería, pues para adelante, porque yo estoy trabajando y yo no puedo llevarlo y traerlo, ni voy hasta allí. Que yo a veces veo muchos padres en la calle en el Pavía todas las tardes y digo, esta familia es donde trabajan, ¿no? Pero bueno, oye, tendrán suerte de tener media jornada, ¿no? Y poder ver a su hijo. Yo no tenía esa suerte. Y bueno, pues se lo llevó al Club Natación y también metió 14, 15, 16 goles. Se le despertó un poco a la Almería, pero se le despertó tarde. Entonces, bueno, quisieron llevárselo del Club Natación porque le faltaba un delantero, no sé qué. Y entonces hablaron conmigo y yo dije, mira, si Iván se ha comprometido con el Club Natación, por mí, que acabe en el Club Natación. Porque se ha comprometido ahí, vosotros vivís en busca de él y el Almería tendrá no sé cuántos ojeadores que lo habrán podido ver por activa y por pasiva, me imagino. Entonces, ahora que está aquí y que ha metido en las primeras jornadas 4 o 5 goles, no veo lógico que deje tirado a este equipo y tal. Ahora, hablar con el Club Natación, y si el Club Natación accede y el chaval quiere irse, pues lo lleváis. Y así, y bueno, y se quedó en el Club Natación. El Club Natación no, normal, yo tampoco lo dejaría, ¿no? Estoy jugándome ahí una categoría y nada, año siguiente pues lo firmaron. Lo firmaron para estar a la sombra de un tal Mamadou, un delantero, pues ya sabes tú, Almería, pues tengo aquí, y el que promociono es Mamadou, ¿no? Sí. De hecho, me encuentro un directivo un día en la puerta del campo y me dice, no ve al Mamadou este, ¿no? O sea, mi hijo delantero y el directivo, no veas Mamadou. Digo, sí, la verdad que el chaval va bien y tal, ¿no? Yo quería decir. Yo tampoco, mi hijo, yo sé que estaba ahí un poco a la sombra. Lo que pasa es que, bueno, se despertó y también hizo 17, 18 goles. Y entonces, ¿qué pasa? Aparecen los nombres de Valladolid, Zaragoza y Osasuna. Correcto. Almería no lo renueva. El por qué no lo sé, pero Almería no... recuerdo que Esteban Navarro era su entrenador y al cuerpo técnico le decía en el mes de enero, febrero, renovaba Barbero, que está haciendo goles y que se lo van a llevar y que interesa por lo menos para el filial, tal. Y no respiraba. Entonces, en el mes de marzo, así, Osasuna se puso en contacto conmigo porque yo había jugado allí.
Ah, claro, estuviste allí. Claro.
Y ellos se ponen en contacto conmigo. Bueno, ellos querían a Barbero, pero no sabían que Barbero era mi hijo.
Anda.
Vale, ellos habían interesado un delantero, sí, tal, sí, con ese perfil, que buscaban el perfil de Iván, pero nunca sabían, no supieron que era mi hijo. Luego sí se enteraron cuando ya el representante que en ese momento lo llevaba lo propuso, porque yo al representante le dije, fulanito, él no me decía el nombre porque no se merece ni decir el nombre.
Sí, se lo dejamos ahí.
Le digo, fulanito, llama a Osasuna que están interesados en Iván. Y así fue. O sea, llamó a Osasuna, tal, no sé cuándo. Entonces, a partir de ahí es cuando se enteran que era mi hijo.
Fíjate.
Y yo a Iván, lo único que. Yo, en lo poco que he intervenido, en lo poco y único, aunque habrá mucha gente que no se lo crea, pero bueno, me da igual. Pero lo único que he intervenido yo en aconsejar a Iván, en decirle, Iván, si quieres jugar en primera división, por lo menos pisar la primera división, luego ya te mantendrá o no te mantendrá, porque primera división es primera división. Y ahí no juega todo el mundo. Es Osasuna. O sea, seguro, garantizado. Si tú trabajas y das el nivel que tienes que dar, seguro que debutas en primera división.
Sí.
Y por suerte no me equivoqué. Y bueno, pues jugó en primera división y ya, pues bueno, jugó en segundo. Primero jugó en el filial, hizo su gol en el filial, su trayectoria ahí. Le costó adaptarse el primer año un montón también. De hecho, el primer año juega en segunda B, no estaba la primera red. Y descienden. Juega 26 partidos, hace 0 gol y descienden a tercera. Cata habla con él. Cata es el segundo de de Braulio, que es el que lleva las categorías inferiores. Habla con él y dice: mira, ha hecho una temporada horrorosa, no ha estado al nivel que pensábamos que tenía que estar. Santi Castillejo iba a ser entrenador, que a día de hoy sigue siendo. Y dice: te va a ver Santi Castillejo en la pretemporada. Si él te quiere, te quedarás en Osasuna y si no, Palmería.
Vale.
Hizo la pretemporada, metió goles, se puso las pilas, habló Santi Castillejo con él. Y ya pues hizo un hasti en el ascenso contra el Cádiz, subieron a primera red, porque ya era primera red ese año. Y bueno, ya pues le hicieron un contrato con el primer equipo. Bueno, y ahí ya empezó a hacerse profesional. Y hasta el día de hoy. O sea, un poco te intenta resumir lo que es la trayectoria de él, pero eso es lo que ha pasado con Iván. O sea, al final, suerte. Es verdad. Digo suerte porque a veces me dice mi mujer, no, pero es que Iván se ha sacrificado. Digo, sí. Digo, y todos los porteros que entreno yo se sacrifican mucho y trabajan mucho y trabajan igual que él y se cuidan como él. Claro, y van al gimnasio y a la alimentación y hacen todo. Y no llegan. Porque no llegan todos. Porque hay un filtro muy, muy, muy fino para llegar ahí.
Cierto, José.
Que esto es así.
Es verdad. ¿Tiene José 54?
55 hago el 1 de junio.
55.
Sí.
Desde que dejaste el fútbol hasta ahora, habrá hecho mil cosas, ¿no?
Sí, he hecho mil cosas, sí. Porque al final, cuando dejas el fútbol, yo tampoco había estudiado nada, porque se me daba horroroso. Y cuando dejo el fútbol, la verdad, me tiro un año sabático, no sé qué voy a hacer. Y laboralmente no me había planteado nada. O sea, mi mujer sí que laboralmente tenía su trabajo, que a día de hoy, gracias a Dios, lo sigue manteniendo. Y bueno, yo pues en ese año sabático me acuerdo que llega el mes de mayo y en una fiesta del Parador había un especial de estos de que hace ahí lo de la radio, de Onda Cero.
Sí, sí.
Y me encuentro a Paco Espinar, director de la cadena. Y bueno, pues era un hombre que siempre me ha tratado bien, me ha respetado y en el cual pues sentía bastante aprecio hacia él, ¿no? Y nada, echamos allí una cerveza, unos vinos allí, me dice, pásate por la radio, hablamos, tal, no sé qué. Va, pues me paso por la radio a la semana siguiente y me plantea el poder seguir comentando, empezar a comentar
fútbol
partidos de la Almería y de lunes a viernes ejercer como comercial, cosa que no, desconocía total,
desconocía, claro.
0-0. Y la verdad que muy bien, o sea, una de las personas que le estaré siempre agradecido en esta vida, ¿no? A Paco Espinar, ¿no? Porque al final me abrió las puertas. Cuando tú dejas el fútbol, pasa a ser un don nadie. O sea, yo el 30 de junio de estar firmando autógrafo y que la gente se eche fotos conmigo y todo eso tan maravilloso.
Todo desaparece.
Desaparece, sí, que la gente te ve por aquí y te saluda, pero nadie se acuerda de ti, ¿vale? El fútbol es tan desagradable que es así. Sí. Por lo menos en mi caso, ¿no? En mi caso hay un club que se queda en segunda división y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Pero fue así, ¿no? Y bueno, pues es la realidad. Entonces a Paco Espinar siempre estaré agradecido toda la vida porque me ofreció y además me lo facilitó, me enseñó, fue paciente y me he tirado con él pues unos 10 años así. Luego ya, sí es verdad que la vida son ciclos y hay ciclos que hay que ir cerrando. Sí. Y a día de hoy los ciclos que he cerrado, la verdad que me siento realizado en todo lo que he hecho hasta hoy, ¿no? Porque en la radio yo creo que había un momento que tenía que salir. O sea, porque he estado toda mi vida los fines de semana en el fútbol y ahí estaba todos los fines de semana en el fútbol. Había domingos que jugaba a la media a las 3 de la tarde y estaba en una cabina como esta haciendo el partido, ¿no?
Claro.
Y a lo mejor estaba en la sierra con la familia y le digo, vámonos, que tengo que ir a hacer
que
partido,
bajarte,
Almería,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, bueno, eso ha tenido su ciclo, una experiencia maravillosa con gente súper profesional, con Juan Antonio Manzano, con gente que era muy buena, que me han respetado mucho y que me han tratado de maravilla.
Sí, señor.
Lo cual estaré agradecido siempre. Y luego, a partir de ahí, bueno, puse una tienda de fútbol aquí en la Avenida Mediterráneo. Yo me encargaba de la parte del marketing y de expandir la tienda y que se conociera y creo que lo conseguí porque entre otras cosas era Francisco cuando era entrenador de la Almería. La Almería estaba en primera división.
Sí, sí.
Y bueno, pues de la mano de Francisco y de la relación que tenía con Juan Carrillo intenté hacer la inauguración con todos los jugadores de la Almería y hice una inauguración de la tienda con todos los jugadores de la Almería. todos los medios de comunicación, junté a todos y nada más que con esa presentación ya sabía todo el mundo del fútbol que había una tienda en Almería.
Sí, sí.
Y bueno, era mi compromiso con la tienda, ¿no? Entonces la tienda, bueno, empezó a funcionar, la tienda funcionaba muy bien y luego al final, al tiempo, pues traspasé mis acciones. Ajá. Y tiré para otro lado. Seguí de comercial. Y luego ya, pues, entré de comercial en una empresa de carpintería metálica. Uh-huh. Y, bueno, me familiaricé, aprendí el producto, aprendí todo. Y a día de hoy, pues, sigo comercializando carpintería y con el fútbol. O sea, a mí una de las partes importantes después de dejar el fútbol en lo deportivo, uh-huh, es, primero, La Cañada. Otra, uh-huh, de las personas que siempre estaré agradecida, porque me parece un gestor espectacular y que yo creo que hubiese... Yo siempre se lo decía, digo, Antonio Ramón, tú tienes el perfil para ser un buen presidente de Almería. O sea, un presidente almeriense de la Almería. ¿Qué pasa? Es verdad que tenía que estar respaldado por la economía, ¿no?
Correcto.
Pero como gestor, no es fácil hacer lo que está haciendo La Cañada, ¿eh? No sé cuánta gente será capaz de hacer lo que yo veo que Antonio Ramón ha hecho en los 15 años que llevo en La Cañada. O sea, a mí La Cañada, yo siempre he dicho que hay que estar donde te respeten y donde te quieran.
Correcto.
Y yo estoy donde me respeten y donde me quieren. Y a mí La Cañada deportivamente me lo ha dado todo. O sea, deportivamente, después de lo que es profesionalmente, a mí me lo ha dado todo. Al tiempo apareció el Pavía.
¿Pavía?
El Pavía quiso contar con mis servicios. Tenían informe que ellos creían que les podía, uh-huh, con la metodología a mí de trabajo del fútbol, formación de porteros, se ve que le interesó, y otra persona que también de siempre me ha hablado, me ha tratado al igual que Antonio Ramón, es José Carreño.
Hombre.
O sea, José Carreño, una persona que igual respeto, cariño, o sea, me lo han dado todo. O sea, me han dejado trabajar, no se han metido nunca en mi parcela, si me han tenido que pedir opinión se la ha dado. O sea, por eso que en el mundo del fútbol, después de retirarme, estas dos personas han sido, para mí han sido, las tengo ahí. O sea, son las que tengo aquí, porque es digno de también resaltar cuando alguien lo hace bien. Y yo creo que Carreño, igual que Antonio Ramón, está haciendo una gestión magnífica porque lleva ahí no sé cuántos años, y el club está a flote y funciona. Con sus categorías y con 500, 600 niños, no sé cuántos, dando fútbol desde pequeño, o sea, le da servicio a todo. Y al final, cuando alguien quiere jugar fútbol, sepa, tenga más talento o no tenga talento, ahí entran. Porque es verdad que son equipos que tienen equipos en categoría élite, ¿vale? Pero también tienen escuelas de chavales que les gusta jugar al fútbol, pero no tienen talento, pero les gusta jugar al fútbol.
Les gusta, claro.
Y se la ofrecen, ¿no? Entonces,
claro,
es digno de resaltar, ¿no? El compaginar, competir a nivel, llamémosle, profesional, con chavales juveniles como División de Honor, Liga Nacional, Cadete, División de Honor, esas categorías, ¿no? Y luego compaginarlo con tener escuelas con chavales que les gusta jugar al fútbol pero no tienen el talento para llegar. O sea, que hacen un trabajo encomiable.
Tengo dos preguntas más, José, para terminar. La primera, desde que dejaste el fútbol, ¿nunca te has planteado ser entrenador?
No.
¿Nunca?
No me ha gustado nunca. Me saqué, en la época, cuando me retiré, me saqué el primer nivel de entrenador y el segundo nivel, que ahora le llaman UEFA...
UEFA Pro, parece que
UEFA
se llama.
UEFA no sé qué, UEFA no sé cuánto, ya no me acuerdo.
UEFA Pro, parece que ahora sí.
Pero vamos, yo había tres niveles, el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Yo me saqué el 1 y el 2 y faltaba el para entrenar en primera división, pero... Como no iba a entrenar en primera división, nunca me planteé, es más, nunca me planteé ser entrenador de portero en un equipo profesional. Nunca.
Anda.
Uh-huh. He tenido la posibilidad, tenido la oportunidad varias veces, pero no me atreví. No me atreví porque siempre pensé que mi familia es lo primero.
Muy bien.
Y por ser entrenador de fútbol, prescindir de mi familia para irme a entrenar a donde sea, y como los entrenadores,
ya sabe,
por desgracia, tema, tienen, tienen los tiempos contados, como aquel que dice, es verdad que tú te puedes tirar, como llevo yo 15 años en La Cañada, yo en La Cañada no se ve que va a estar 15 años, Sin embargo, llevo 15 años. Fíjate. Me podía haber ido el primer año, ¿entiendes? No sé, por eso. Entonces, te vas fuera, dejas la familia, no ves tu hijo crecer. Eso en la vida pasa. Entonces, yo todo eso lo pensé y lo planteé, pero yo tuve oportunidades. O sea, yo, Galca siempre quiso que me fuera con él.
Constantín Galca.
Siempre, él siempre quería. O sea, su proyecto era yo de su mano, yo era su mano izquierda. Y no me fui con él. Que yo creo que él se enfadó conmigo, lo que pasa es que es de los mejores amigos que he hecho en el fútbol, y él no entendía por qué no me iba con él. Pero yo no me quería sacar, yo no me iba a ir a todos los sitios que ha estado él. Y mi familia no, claro, no verla. O sea, al final, yo ahora vuelvo después de que me podía haber ido con él hace 20 años y mi hijo ya es padre, ¿entiendes? O sea, tú fíjate por dónde vamos.
Vaya.
Entonces, yo todo eso, no me arrepiento de nada de eso y nunca me planteé estar a ese nivel profesional. Porque, entre otras cosas, porque tienes que tragar con mucho. Y yo ya tragué con mucho. Entonces... tenés que tragar con mucho. Yo sé que para estar a esos niveles, mi personalidad, mi forma de ser, no iba a estar a gusto, no lo iba a disfrutar. Entonces, hay que hacer cosas que yo no las quiero hacer. A mí me gusta planificar mi trabajo, ir al campo y hablar en el campo y trabajar en el campo. Yo no soy de oficina. Y para estar ahí hay que pasar mucho por la oficina. Y sí, yo no soy de oficina. Entonces, preferí lo que he hecho y no me arrepiento para nada.
La última, José. ¿Te hubiese gustado que en Almería, en este caso el fútbol, hubiese tenido más memoria contigo? Es decir, que no quede como que José Barbero jugó hace 35 años en Almería. Que se vincule más la figura tuya, de los aleístas y demás con el día a día de hoy.
Bueno, yo siempre he dicho que el fútbol no tiene memoria, pero que la historia es imborrable.
Eso. Ahí quería llegar yo. Vale. Quería llegar yo.
O sea, el fútbol es verdad que no tiene memoria, pero la historia está ahí. Entonces, al final, yo no soy quien para que tú te acuerdes hoy de mí.
Yo que sí me acuerdo.
Tú te acuerdas hoy de mí, y porque he hecho algo en el fútbol de Almería y 24, 25 años después, que tú eras un crío,
claro,
pues te acuerdas de que José Barbero era el portero que subió a la Almería, a donde está hoy, claro, y quiero hacerle una entrevista y quiero hacerle un reconocimiento. Pues yo encantado y vengo. Que me tienen que echar más o menos, yo no soy quien para valorar si me tienen que reconocer o me tienen que reconocer. Yo mi reconocimiento personal, ¿sabes cuál es? Que estoy orgulloso con lo que he hecho y que duermo súper tranquilo y que no tengo ningún remordimiento de nada. O sea, y es lo mejor que me ha pasado a mis 55 años. O sea, no tener rencor de nada, dejar la vida correr. Hay gente que me ha traicionado, hay gente que me ha fallado,
hay de todo, sí,
hay gente de todo, pero bueno, creo que he sabido apartarme de todo eso. O sea, no he querido meterme donde creo que no puedo entrar, porque eso al final limitaría mi energía y mi fuerza y mi todo. Entonces, que no me quiere, lo intento una vez. Yo ya te digo, yo aquí lo intenté una vez, solo una vez. No vi que lo que había, o sea, ya está, no pasa nada. O sea, respeto y tal. Y hasta hoy.
Y ahora sí que es la última. ¿Lo de jugar con los veteranos nunca te llamó tampoco la atención?
Bueno, pero veterano, a nivel veterano, sí, en sí, liga, veterano...
Sí, sí.
Vale, yo he probado todo. O sea, yo me retiré y...
¿Probaste los veteranos?
Ufarte, hermano de mi padre, es tío mío.
Ah, Ufarte, sí.
Vale. Ufarte es un mítico veterano. Yo creo que con 60 años, hasta que falleció, y que en paz descanse.
Paz descanse, sí.
Hasta jugando en veterano. Vale, pues cuando yo me retiro, he jugado en el Poligido. Y él me lleva, yo estaba en forma y me lleva a jugar con ellos. Vente aquí, que aquí no dan patas, que aquí. Pues claro, él me convence, no dan patas, que aquí es.
Cada no dan patas, ¿no?
Cada uno va a lo suyo, que no, que tal, no te preocupes, pues me voy y juego delantero. Porque me apetecía correr, o sea, yo iba para hacer deporte. Entonces jugaba de extremo, jugaba delantero.
Fíjate.
Vale, pues empiezo a jugar y siempre, pues bueno, al final está en los veteranos, pues está el típico frustradillo, pues que el hombre pues no ha tenido suerte de jugar profesionalmente. Pero claro, se ve con uno que ha tenido suerte de jugar profesionalmente y se pone a competir contigo, a meterte, a tú que te crees, a hablarte, a picarte, a decirte, a insultarte. Y digo, pero bueno, ¿esto qué es? Y me di varias oportunidades porque me encontré, son los menos, ¿eh? O sea,
ya.
Son los menos.
Sí,
esos son los menos.
De 100 habrá uno, pero bueno.
Ahí está. Pero ese uno tonto, pues siempre aparece y se mete contigo, ¿no? Sí. Y yo a veces, yo me di con uno de estos, un partido, y yo acabo el partido y digo, mi tío, ¿qué necesidad tengo yo de aguantar a uno de estos? Yo el sábado me voy por ahí a tomar una cerveza y no tengo que aguantar a un cebollino de estos, ¿no? Claro. Vale, pues va, me dio otra oportunidad y sigo jugando, tal. Y ya en la segunda vuelta recuerdo, además fue mi último partido, te lo puedo recordar perfectamente, no jugué más. Me acuerdo que había jugado un partido a Huerca, y al campo de Huerca, pero al de tierra, que había un eucalipto, no sé si
lo has conocido. Sí, claro, eso lo he conocido yo.
Vale,
claro.
Pues hay una jugada que me voy por banda y me llega un tío, un marmolillo, con una espinillera que parecía Robocop.
Madre mía.
Me viene como un toro y me mete un leñazo que di 7 vueltas en la tierra, me sollé hasta la lengua, yo creo.
Madre mía.
Y fui a parar, en la última vuelta estaba el eucalipto. O sea, me pegó un... Y ahí ya, bah, me levanté y luego, bueno, al final, joder, ¿qué haces? Le insulté, luego me disculpé, y el árbitro me expulsa a mí.
Vale.
Y al otro lo deja en el campo. Dios. Y entonces yo digo, joder, con la hostia que me ha pegado y me expulsa, vale, que le he insultado, tal, que se me ha ido un poco, porque al final
es normal.
Normal, pero me disculpé, ¿eh? O sea, luego recapacité, disculpa, y me expulsa, vale. Y entonces le dije al árbitro, digo, mira, échame los partidos que quieras, que yo no voy a jugar más al fútbol en veterano. Y ya está ahí. O sea jugué ese partido y luego con la Unión Deportiva Almería estaba también, lo probé también. Ahí sí como portero.
Ese como portero.
Ahí como portero. Y estaba Eduardo Mena también, que en paz descanse. Y bueno, pues con Eduardo Mena hacía partido contra el Cádiz, contra tal, ¿no? Sí que es cierto que recién retirado estuve vetado por quien hemos hablado antes. O sea, tampoco permitió que jugase los veteranos. Bueno, ya te digo, a día de hoy no sé por qué, pero bueno, lo entiendo. ¿Qué vamos a hacer?
Ya.
Y bueno, un veto ahí que no sé, luego al final pasó un tiempo, este hombre ya tuvo menos protagonismo, sí, en Almería se fue, sí. Y ya pues bueno, me llamó Eduardo tal y fui a jugar. ¿Qué pasa? Pues que en Almería también me di cuenta de algo, que no jugaban los veteranos de la Almería. Con todo mi respeto, había futbolistas que no conocía, que no había visto en mi vida, que no han jugado, que yo creo que no han jugado en Almería. Entonces no consideraba que eran los jugadores, no eran de la Almería. Entonces y a veces digo, hostia, voy a jugar a compartir, por ejemplo, portería con un portero que no ha jugado en Almería nunca. Y encima, una vez me acuerdo que me ponen hasta de suplente. Ya no era Eduardo Mena, ya era el entrenador que hay actualmente. Y digo, no me merece la pena. O sea, a mí, yo por ejemplo, a día de hoy juego con la selección de Andalucía. Pero con la selección de Andalucía, mi compañero de portería es Calatayud. Pero Calatayud ha jugado en el Málaga y no sé en qué más, ha jugado no sé cuántos partidos en primera división. Entonces, compartir portería con él, por lo menos ha sido un portero profesional, tal, ¿no? Y el resto de gente que va, pues yo qué sé, pues va Capi, va, va el chava este de Almería de Albos,
como Capel,
Juanlu, bueno, te puedes nombrar todos que han jugado en primera, segunda. José Ortiz, el último partido que jugamos en Granada, José Ortiz, Sena.
Sena también, lo
fuimos los tres, aquí, sí, fuimos los tres ese partido, sí. O sea, pero eso es diferente, ¿vale? Sí, pero aquí veo un rollo muy tal y digo, no merece la pena tampoco. Y también tampoco, o sea, mi historia veterano es esa, o sea, que de vez en cuando un partido o dos al año con Andalucía y ya está.
Sí, sí. Oye, ¿cuántos partidos jugaste como extremo? ¿Cuántos fueron más o menos?
Ah, bueno, o sea, a lo mejor 10-12 partidos, metía goles, ¿eh? Estaba
metiste goles y todo,
claro,
¿eh?
Estaba rápido, estaba fuerte, estaba rápido en veterano, porque era, ¿no?
Con el poliejido, más dicho,
con
¿no?
El poliejido, sí, el poliejido, sí, sí.
Muy bien, muy bien. Pues José, que mucha suerte en tu vida, en tus proyectos, que disfruten mucho de Iván también, ¿vale? Y que nos veamos pronto por aquí, ¿vale? Muchas gracias.
A ti.